Política, institucional y deportiva de San Lorenzo. Hoy martes 14 de abril, San Lorenzo que ha hecho el debut en la Liga Profesional de Fútbol, un debut con un tropiezo importante ante Riestra, derrota que ha caído como un balde de agua fría después de la gran actuación que ha tenido San Lorenzo la última semana por Copa Libertadores, certamen en el cual en algunas horas nada más, en 48 horas va a estar disputando, creo, el partido más importante del semestre, para ver si sigue con vida en dicho certamen. Se juega mucho el equipo de Romagnoli, se juega más allá del partido del semestre, también la continuidad de muchos jugadores, que eso es un tema importante que vamos a estar hablando a lo largo de este programa, en el cual no voy a estar solo. Así que voy a presentar primero a los muchachos. Gianluca, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido nuevamente.
Muy buenas noches, compañeros, y para todos los que están del otro lado. Sí, la verdad que un partido inesperado. Veníamos de enfrentar a Independiente del Valle, una victoria más que importante, era una final para lo que queda de esta fase de grupo de Copa Libertadores. Teníamos la tranquilidad de que el partido más importante ya había pasado y de la nada nos encontramos con un Riestra que ante un equipo bastante alternativo de San Lorenzo lo terminó pasando prácticamente por arriba, pues San Lorenzo estuvo muy lejos de competir y ahora, a pocos días, tenemos otra final que es contra el Liverpool de Uruguay.
Sí, vamos a estar hablando también y le preguntamos a todos aquellos que ya están prendidos al canal de YouTube si fue acertado o no lo de Romagnoli de poner un equipo casi alternativo, con jugadores que últimamente no venían teniendo oportunidades. Lo queremos leer a todos y vamos a debatir a lo largo de esta hora. Juani, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches para todos. Hoy sin posibilidad de tener cámara porque tengo un problema de conectividad, pero bueno, quería estar presente, quería estar acá para hablar de San Lorenzo. Sí, bueno, San Lorenzo que perdió con Riestra en buena ley, perdió, no mostró mucho desde lo futbolístico San Lorenzo. Yo no sé si es tanto el problema de que Romagnoli haya hecho tanto cambio de nombre o que quizás salió con un esquema para una cancha chica, con un equipo que no suele ser de esos equipos que te llevan por delante, que te arrollan en el juego, como es Riestra, con un esquema con cinco defensores. Me pareció un poco conservador Romagnoli para lo que se jugaba en el partido con Riestra. Yo quizás hubiese planteado el partido de otra manera, y creo que ahí estuvo el error de San Lorenzo, que bueno, rápidamente corrigió en el primer tiempo, se dio cuenta que no le estaba favoreciendo jugar con línea de cinco, pasó la Roca Sánchez a la mitad de la cancha, después en otro momento del juego jugó con tres creativos y dos puntas. Bueno, un San Lorenzo que, a diferencia de lo que era con Insúa, que era más rígido en cuanto a esquema, este de San Lorenzo de Romagnoli es más pragmático, pero creo que en el planteo inicial estuvo el hierro, si se quiere decir de alguna forma, de lo que fue el planteo del partido con Riestra. No, yo no hubiese jugado con cinco en el fondo, un equipo que como Riestra que no está acostumbrado a ser dominador de pelota, sino más bien un batallador.
Bueno, déjenme saludar a Ramiro Brignoli antes de seguir, a la gente de deltamedios.com, que es la casa que nos cobija martes a martes, y también a la transmisión de Pasión por el Ciclón. El abrazo grande a Ramiro Brignoli. Nos pueden seguir a través de todas las plataformas que tiene la gente también de San Lorenzo Redes, y a través de nuestro canal de YouTube se suscriben, nos encuentran como Pasión por el Ciclón, activan la campanita para no perderse nada de los contenidos que tenemos en nuestro canal. Bueno, a ver, metiéndonos de lleno, y nuevamente invito a la gente que opine en el chat, que deje su mensaje, los vamos a ir leyendo progresivamente. A ver, ¿por dónde comenzar? La derrota, a ver, creo que era inesperada, el comienzo del campeonato, y llegaba el equipo con un buen envío anímico después de ese triunfo en casa por Copa Libertadores, que lo vuelve a meter en la lucha para llegar a la clasificación. Pero Riestra le dio un baño de realidad a un equipo que pareció ser el reflejo de los últimos partidos de Insúa, ¿no? Un San Lorenzo que no le encontró los caminos de juego, que lo poco que intentó generar fue de tres cuartos de cancha hacia atrás, con pases muy poco alentadores, para así decirle, tratando de buscar un juego asociado que para mí nunca apareció, dando pases intrascendentes, le faltó alguien que rompiera líneas, algún jugador que se animara por lo menos a pegarle de media distancia para probar suerte, como así tuvo Riestra a los 7 minutos, este tiro de media distancia que termina rebotando en Johan Romagna y por mala suerte se le cola a el Chila Gómez, y que claramente Riestra sabía que iba a ser un partido de esa forma, ¿no? Que el primero que la metiera en una cancha difícil, que tenía un campo de juego que no estaba en óptimas condiciones, en un... Y así fue como lo propuso en el encuentro. Era la papa del negocio, era el juego de media distancia. Con un San Lorenzo que le faltó alguien que se haga como creador de juego, alguien que se tome la pelota y sea el que cree o el que intente jugar al fútbol, que iba a ser el Chico Tapia, que la verdad tuvo una nueva presentación para demostrar si estaba o no para jugar en San Lorenzo, y la verdad que no terminó aprovechándola. Y San Lorenzo, bueno, lo terminó sufriendo porque no hubo un generador de juego, no hubo tampoco algo claro, por lo menos en la idea del esquema táctico, porque bien lo marcaba Juan, y arrancó con línea de 5, después mutó a línea de 4 y hasta terminó jugando con línea de 3 en un momento el equipo, cuando veía que ya no encontraba por dónde entrarle a Riestra. Pero así mismo juntó tanta gente en ofensiva que terminó también desperdiciando tantos cambios, porque la pelota nunca le llegó a los 9, entró Vareiro, no le llegó la pelota, entró Erazo, tuvo una sola en 90 minutos, creo que San Lorenzo no pateó el arco. Si quieren ser buenos, el tiro por encima del travesaño que se va sin ton ni son en el arco de Riestra. La verdad que yo quedé preocupado. Quedé preocupado porque si este es el equipo alternativo de San Lorenzo, y si cada vez que San Lorenzo juega Copa hay que alternar, es preocupante. Es preocupante algunos jugadores que no tienen nivel para estar en el primer equipo de San Lorenzo. Yo no sé cómo lo viste, Gianluca, vos, el partido, pero bueno, quiero escucharte a ver cómo tomás esta impresión del primer partido de San Lorenzo en el campeonato.
Y para mí el partido se resume en Iván Tapia pidiendo el pase afuera de la cancha directamente. Cuando estaba parado, costado de la línea, pidiéndosela.
Increíble.
Y dándosela encima para que termine siendo lateral para Riestra. Están todos perdidos para mí. Arrancar con línea de 5, no sé cómo decirlo, pero los limitaba mucho a los carrileros. Luján no pasaba mucho al ataque. Báez hacía lo que podía, pero al final era mucha gente atrás. Después, cuando cambió a dos líneas de 4, había mucha gente volcada por la derecha. Cerutti bajaba mucho. Tapia, que no encontraba su lugar en la cancha, que nunca era una opción de pase. Tarragona volanteando, algo inentendible. Bueno, nos costó el gol del partido, rebotando una pelota mal. Erazo, que las pocas que le quedan no termina de llegar a la pelota. Después los cambios terminaron amontonando gente en el medio, y cada vez que San Lorenzo llegaba a tres cuartos de cancha era tirarle un centro a las manos de Arce. No parecía claro. Que había otra opción. Entró Medina, era engancha hacia adentro, centro. Blanco, las 3 o 4 pelotas que tocó fueron centros. Báez fue el que más cerca estuvo, que le quedó en la puerta del área, un pase largo, pero bueno, no se llevó a más. Vareiro, que prácticamente no tocó la pelota, así que quedaron más dudas que certezas, me parece a mí, porque si te resfría un jugador y no tenés a quién poner. Parece que San Lorenzo tiene 11 jugadores, ponerle 12 o 13, igual que cuando con la era de Insúa, aunque hubo cambios con la llegada del Pipi, parece que no... Que el plantel no se alargó, como podría parecer en un principio. Yo creía que iba a haber más inclusión de pibes, de juveniles en el 11. Pensé que Porra podía llegar a sumar minutos, que Medina podía llegar a ir desde el arranque, pero con ese 5-2-3 con Tarragona de extremo, la verdad que no terminó de convencer. Me sorprende que no haya mantenido su esquema, era su oportunidad de salir del molde, de decir, bueno, A Insúa se lo criticó por la línea de 5, por dejar dos mediocampistas y perder la superioridad numérica en la mitad de la cancha. Tuvo su oportunidad de mantener el esquema, poner 4-2-3-1, 4-3-3, lo que a él le parezca, pero mantener su idea, y me parece la desperdició. Y que este debut tan frustrado sea el partido previo a otra final, me parece que queda mal para este comienzo de la era Pipi.
Sí, tal cual. A ver, y Juan, y te pregunto a vos, porque vos estuviste ahí en el estadio, nosotros quizás viéndolo por televisión, es otra visión quizás, porque uno no ve más que lo que te enfoca la cámara, ¿no? Pero esa línea de 5, ¿cómo la viste vos parada al principio del partido? Con un Riestra que en los primeros minutos no te inquietó, si bien fue un juego bastante cortado, encuentra el gol y después no te atacó más. Por eso fue llamativo desde el arranque esa línea de 5, Juani.
Bueno, sí. En principio, lo que hay que entender, yo lo estaba viendo más o menos para que se den una idea, altura mitad de cancha, que San Lorenzo inició el partido con 6 jugadores más abocados a la tarea defensiva que a la ofensiva, ¿no? La línea de 5 con Luján, Romania, Roca Sánchez, Nico Hernández y Báez y Francisco Perruzzi. De ahí, estos jugadores en posición defensiva, el resto más en fase ofensiva. Ya partiendo de ahí, era un esquema bastante conservador para lo que proponía Riestra. Riestra que plantó dos líneas de cuatro y dos delanteros que hacían el esfuerzo de bajar para hacer otra línea defensiva más, que se movía en bloque de un lado hacia el otro. Y San Lorenzo que no tuvo la paciencia como para encontrar los espacios, mover la pelota de lado a lado, llevarla de lateral a lateral, de punta a punta, de buscar la forma de que los jugadores de Riestra salieran como de su zona de confort y encontrar el espacio para quizá meter una pelota filtrada, meter una pelota entre líneas, meter una pelota cortada. San Lorenzo entró en el juego de Riestra, cayó durante los primeros 10 minutos hasta el gol de Riestra en particular, en la parte de la fricción, la lucha, el juego dividido, saltar líneas, tirar el pelotazo largo, y ahí es cuando San Lorenzo entró en lo que no le convenía, ¿no? Que era ese juego de disputa de Riestra, porque en la suma de voluntades, en la suma de hombres, San Lorenzo es muy superior a Riestra. Pero cuando Riestra hace su juego, que es un juego de fricción, de choque, de raspar, meter, de cortar, de salir rápido salteando líneas, de jugar la pelota hacia los costados y tratar de buscar a Herrera, a Jonathan Herrera, como le dicen ellos, el Sultán Herrera, ¿no? El número 9 de Riestra, San Lorenzo entró, Riestra hizo la segura, con su esquema, con su estilo, a competir con lo que tenía, y ahí en ese emparejamiento Riestra salió favorecido, ¿no? Yo creo que San Lorenzo pifió de entrada, pifió en cómo planteó inicialmente el partido. Era más para quizá un hombre más en mitad de cancha, un jugador más en función de volante para hacer la transición defensa-ataque. No sé si estaba planteado eso con Iván Tapia, eso Iván Tapia no lo cumplió. Quizá me faltó alguien más en esa posición, en ese alcanzar la pelota a los delanteros, en llevar la pelota desde mitad de cancha para adelante. El chico Perruzzi claramente no está acostumbrado a hacer eso, es más bien un jugador posicional, de marca, con poca predisposición a la tenencia de la pelota. Entonces San Lorenzo lo sufrió y lo pagó caro. Después, bueno, Riestra no hizo el gol y no atacó más, yo creo que se quedó. Y San Lorenzo tampoco supo cómo era buscarlo, no le encontró la forma, no le encontró la vuelta. Después Pipi retocó el equipo, entró Cristian Ferreira, entró Seba Blanco, también entró Toto Medina, jugar un poco a pierna cambiada con Seba Blanco por izquierda y Toto Medina por derecha, ¿no? Para que enganchen y tiren centros, que bueno, básicamente el arquero de Riestra descolgó todos los centros a la perfección, no hubo ningún remate de media distancia, no hubo ningún intento de filtrar una pelota, de colocar un pase entre líneas, después cambió el 9, entró Vareiro por Erazo, que no tanto no le caería al 9, porque el 9 jugó básicamente aislado del resto del equipo, 25 metros, y luchando contra tres centrales de Riestra muy fuertes y un de Matei que también es colaborativo en esa tarea, así que luchó contra cuatro hombres en soledad. Y bueno, San Lorenzo por este error de esquema terminó pagando caro y no pudo sumar la victoria o llegar al empate. Y después, bueno, ya jugado por jugado, se armó una línea de tres y se improvisó, se fue a la carga barracas, como se dice, y no se pudo llegar nunca con claridad al arco de Riestra.
No, por supuesto. A ver, no es para caerle a los nueve. Claramente vos al nueve lo tenés que alimentar de buen fútbol. O San Lorenzo, toda pelota que iba al área del arquero de Riestra, que ni me acuerdo el apellido, iban todo al corazón del área chica y el tipo saltaba a embolsarla, porque es el mismo juego que te llevaba Riestra, cerrándose bien atrás, dos líneas de cuatro bien compactas, donde vos, como bien decía Juani, no tenías la herramienta para mover la pelota de lado a lado, encontrar espacios, alguien rapidito, porque San Lorenzo estaba muy lento, más allá de que el campo también no ayudaba en nada, pero así todo, vos no encontraste un plan B como para encontrar o generar esos espacios. Del 5-4-1 que presentó inicialmente el equipo, o por lo menos lo que vi yo en el campo, después pasó a un 4-2-3-1 ya con Roca Sánchez más tirado al mediocampo para ayudar al chico Perruzzi, que en soledad la verdad que sufrió bastante ese sector del campo de juego. Yo no sé si es por desconfianza, por haber perdido el puesto con Eric Remedy, creo, en la primera división, o por lo menos, perdón, en Copa, vamos a decirlo así, porque para mí el chico Perruzzi ya bajó en la consideración del entrenador por sobre Eric Remedy, que jugó muy bien el jueves pasado. Si es un poco de falta de confianza por parte del chico, que no tuvo un buen arranque, hasta, mira, diciéndolo así, podrías haber sido expulsado porque ha cometido alguna falta elevadita, que era para una tarjeta anaranjada, pero así todo, ahí parecía que el equipo le encontró un poco más de tenencia a la pelota, pero al mismo tiempo, si no intentás generar, alimentar al 9, que es tu persona que tenés dentro del área, ni siquiera con los centros, porque si vos me decís, bueno, con los centros le pusiste dos centros a la cabeza y el 9 no pudo definir, bueno, mala suerte, pero no tuvo ninguna Vareiro, no tuvo ninguna Erazo. Yo creo que ahí también le faltó esa chispa, Gianluca, esa chispa de poder encontrarle un plan B a la situación, y te terminaste ayornando al juego de Riestra y terminaste pagando los platos rotos.
Es que Riestra en un momento le dijo a San Lorenzo: venime por los costados, llegá hasta tres cuartos, sí, y tirame los centros para que mis tres centrales la despejen o el arquero salga, la descuelgue, se tira al piso y que pasen los minutos. Los ingresos de Ferreira y de Blanco, yo pensé que iban a principalmente de Blanco, pensé que iba a ser más por adentro, pensé que iba a buscar más juego asociado y romper las líneas, ¿no? Las dos líneas de cuatro al principio, después fueron una línea de cinco y una de tres, pero San Lorenzo no encontró la vuelta. Yo en un momento me esperaba el ingreso de Barrios, que si bien la cancha no acompañaba para su gambeta, para su juego, para llevarla cortita la pelota, pensé que capaz alguna jugada podía llegar a generar, pero al final no, terminó optando por otros jugadores. Después el ingreso de Cuello, que fue para hacer más de lo mismo, para ir por la banda derecha, enganchar, tirar un centro. Pero para mí, primero, nadie se esperaba el gol tan rápido y claramente no tenía un plan B. Lo que para mí pensó Romagnoli en un principio es: a los dos nueve de ellos les dejo los stoppers, que la Roca Sánchez maneje la pelota, que los carrileros pasen, pero principalmente Luján no tuvo mucho trabajo ofensivo porque se encimaba con Cerutti en un principio. Después, con el cambio de esquema, algo más hizo, pero no tenía plan B y me preocupa pensando en un futuro que no tenga plan B este equipo.
Tal cual, sí, es lo que decíamos. Y a mí algo que me preocupa es que Ezequiel Cerutti todavía siga jugando en San Lorenzo. Yo creo que cuando llegue el momento de ver la renovación, tiene que ver los números del jugador, porque no está a la altura, para nada. Hay varios jugadores que no están a la altura, por lo menos de los que vimos el otro día, hay varios, pero lo de Cerruti es preocupante, porque ha tenido oportunidades en San Lorenzo, ha tenido renovaciones, y así todo, es un jugador intrascendente, Juani. La verdad que uno esperaba que desequilibre un poco por la banda y hizo agua en todo momento.
Sí, bueno, yo no le caería mucho quizá ahora a Cerruti porque es el segundo partido que juega como titular desde que vuelve de la lesión, ¿no? Recién ha tenido 90, 180 minutos disputados con San Lorenzo después de 108 meses, así que todavía entiendo que quizás su nivel no se encuentre en lo más óptimo posible o de lo más alto que se pueda esperar. Creo que en línea general no fue un problema de nombres, más para mí fue un problema de cómo se planteó el partido. No sé, me gustaría estar en la cabeza de Romagnoli para ver o para entender qué pensó que iba a hacer Riestra, ¿no? Porque Riestra en un terreno tan chiquito, tan cortito, de dimensiones pequeñas, no iba a salir mucho a dejarte espacios como para que vos encontraras el espacio o encontraras el hueco. Era medio como una obviedad que Riestra iba a plantar dos líneas de cuatro y dos delanteros que también hicieron una contención cuando no tenían la pelota y que iban a bajar de lado a lado para que San Lorenzo dejarlo venir y encerrarlo, hacer un cerrojo y que San Lorenzo chocara contra sus propias limitaciones. Pero bueno, quisiera entender cómo pensaba Romagnoli que iba a ser planteado el partido. Para mí el partido de Riestra era el planteo que yo esperaba. Realmente, yo esperaba un equipo cortito, bien pegado a Ignacio Arce, el arquero, bien pegado a la línea de cuatro, con un doble cinco que se corrió todo, y bueno, no esperaba que Riestra saliera o que los dos nueve pudieran ser contenidos por los stoppers, porque en ningún momento los dos nueve estaban a 20 metros los stoppers de San Lorenzo. Los stoppers de San Lorenzo tenían mucho espacio para conducir la pelota, para salir con libertad, y después, cuando San Lorenzo llegaba a tres cuartos y se desacomodaba un poco, Riestra ahí ensayaba alguna forma de contraataque, pero nada más. Así que yo me gustaría saber, entender qué pasó por la cabeza de Romagnoli para plantear un partido así, tan errado, tan de forma tan errática.
Sí, sí, creo que todos nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué se pensó desde el minuto uno de hacer el encuentro? Porque, a ver, más allá, vamos a basarnos de los primeros minutos, ¿no? Hasta el 1-0, en la cual ahí es como que San Lorenzo se descompaginó y hasta por momentos se lo notó bastante dubitativo, ¿no? Como que no sabía qué hacer con la pelota, muchas imprecisiones. Pero, a ver, un reducto chico, ¿no? Comparado al nuevo gasómetro, donde juega San Lorenzo y esta cancha de Riestra, es de dimensiones mucho más diminutas. La línea de 5 para mí estuvo totalmente de más. No sé cuál fue la idea de Romagnoli de salir a jugarlo con línea de 5. Quizás, a ver, él vio otra cosa en el videoanálisis y pensó que el equipo podía llegar a sufrir sobresalto por la banda. Pero así todo, vuelvo a repetir lo que dije antes, Riestra no te atacó, más allá del gol. Después no hizo nada de Riestra. El Chila Gómez creo que se habrá revolcado dos veces a lo largo del encuentro. Y la verdad que fue muy poco por parte del equipo ganador y mucho menos por el ciclón, Gianluca.
Sí, la verdad que hablabas de puntos bajos, hablábamos de Cerruti, hablamos de Tapia. Yo creo que Cerruti se va a acordar de jugar cuando se esté hablando de la renovación, porque siempre termina haciendo lo mismo el Pocho, que me recuerdo que se iba aplaudido en algunos partidos antes de renovarse, antes de la rotura de cruzados, y que ahora volvió a tener un bajo nivel, está bien, tiene pocos minutos, pero yo creo que no puede dar mucho más de lo que dio hasta ahora. Otro Iván Tapia que desperdició otra oportunidad, ya había tenido algún par de minutos con el entrenador anterior, ahora con Romagnoli no se mostró, no era opción de pase, no era un jugador que te cambie el equipo con la pelota en los pies. Para mí, Erazo volvió a desperdiciar una oportunidad. Tarragona también, pero bueno, a Tarragona no hay que caerle tanto por la posición en la que estaba, terminó siendo un falso extremo, a veces queda muy atrás volanteando. Y un jugador que me preocupó fue Nicolás Hernández, el carnicero. Yo lo vi muy flojo en los duelos, ya es algo que había mostrado en otros partidos, que cuando le ponen un 9 a chocarlo se le complica. Está claro la calidad que tiene, la jerarquía con la pelota en los pies. La jugada más clara que tuvo San Lorenzo en el primer tiempo fue un pase largo de Erazo que no llegó a conectarla el delantero colombiano. Pero me preocupó el nivel cuando atacaba Riestra con lo poco que atacaba Riestra, le ponían el cuerpo, lo movían. Y bueno, ahí queda claro por qué Campi nunca entró en duda para Romagnoli o incluso para Insúa antes.
Tal cual, sí, yo ahí te iba a decir, ¿no? Ahora entendemos por qué para Insúa era Campi el jugador fetiche, por así decirlo, ¿no? Por el que optaba siempre, y nosotros que decíamos, che, ¿cómo está la de Carnicero? Y bueno, lo que mostró ante Riestra no fue del todo bueno, quizás en la otra oportunidad que había tenido algo había mostrado, un poco de templanza en el momento de los duelos, y esta vez los perdió todos. La verdad que no tuvo un buen partido Nicolás Hernández, y es por eso que hoy por hoy Campi está un escalafón más arriba. Rubén Mosetic nos dice, jugadores mediocres, dirigentes nefastos. Bueno, yo, a ver, creo que acá es un todo, ¿no? Desde el planteo táctico, que no fue bueno, que no fue acertado, volvemos a remarcarlo, hasta los jugadores que también caminaron la cancha. Por momentos se parecía que no había ganas de jugar. Por lo menos la impresión que a mí me dio Juan y viéndolo por tele. ¿Vos cómo viste eso? ¿Que el equipo estaba a media marcha?
No noté el equipo a media marcha. Lo noté quizá con el freno de mano puesto por vuelvo a insistir, por cuestiones de sistema táctico, por cuestiones de cómo estaba planteado el partido desde el vamos. Me parece que San Lorenzo fue esperando otra cosa de Riestra y se encontró con una invitación a ir y estaba con el freno de mano como contenido, como Luján como contenido para pasar al ataque, Elías Báez también un poco contenido para pasar al ataque, son jugadores que saben pasar, que tienen ambición, tienen voracidad ofensiva y estaban como contenidos. Tarragona también a veces un poco bajando, pecando excesivamente de bajar a buscar la pelota y no llegándose al jugador de Riestra desde su posición para estirar las líneas, entonces favorecía un poco más a la conversión del equipo local, porque si vos bajás a buscar la pelota como que las líneas pueden comprimirse, entonces ellos estaban más cortitos todavía. No, creo que hubo como un equipo con el freno a mano puesto, temeroso, temeroso. No sé si por la falta de minutos de algunos jugadores o por qué, pero un equipo temeroso. Contrario a lo que yo vi con Independiente del Valle, que yo vi un equipo audaz, valiente, combativo, que fue al frente, que se lo llevó puesto, que impuso su jerarquía, impuso sus condiciones. No, en este caso noté todo lo contrario. Noté un equipo temeroso, para mí con temor a disputar la pelota, a disputar los duelos, a temor a jugar, ¿no? Y San Lorenzo, obviamente, como bien dijo Laura Fabiani, no el técnico de ellos, en el mano a mano tiene 300 veces más calidad San Lorenzo. Entonces vos por calidad tendrías que haberte predispuesto a jugar la pelota, a moverla, a llevarla, a ir, venir, intentar otra cosa, y bueno, ahí por calidad hubiese destrabado el partido, pero bueno, yo no tengo a San Lorenzo temeroso.
Bueno, vos recién decías, San Lorenzo temeroso, diferente a lo que vimos el jueves pasado, y bueno, ya me das el pie, a ver, vamos a dejar el partido con Riestra, porque bueno, lo hemos analizado, ya ha pasado media hora de programa y hemos analizado lo que fue la derrota. Obviamente San Lorenzo el lunes va a recibir a Lanús en la segunda fecha de esta liga profesional, pero vamos a meternos ya de lleno en lo que será el partido de pasado mañana. Como marcábamos, Gianluca, es un partido de 6 puntos para San Lorenzo, porque más allá de lo que pase en el nuevo gasómetro, vamos a estar atentos al día anterior, ¿no? Al día de mañana, donde Palmeiras ya juega su partido. Lo bueno es que San Lorenzo juega con el resultado opuesto. Y te pregunto, ¿es bueno o es malo jugar con el resultado opuesto? Porque sabés que si gana Palmeiras estás obligadísimo a ganar.
Claro, es lo que te iba a decir, hay que ver cómo llega en la cabeza el jugador haber tenido el otro partido antes. Pero sí, como decías, es de 6 puntos, San Lorenzo no mereció perder en Uruguay y por eso está con esta obligación, o con más obligación de la que se esperaba, contra un rival que sorprendió con el grupo porque se mantiene con 4 puntos al igual que Independiente y San Lorenzo, que viene de ganarle 2-1 a Cerro Largo y que de los últimos 5 partidos ganó 2, uno a nosotros, pero que también viene de perder 5-0 con el Palmeiras por Copa Libertadores, viene de comerse una goleada importante y que capaz el golpe anímico que significó esa derrota puede llegarlos a traer desanimados. Pero bueno, habrá que ver, San Lorenzo hoy para un 11, con 3 cambios obligados, con el ingreso de, bueno, ya sabemos, de Chela Gómez por Altamirano lesionado, con el ingreso de Gonzalo Luján por la expulsión de Romania y con Diego Erazo, que luego del partido 4 puntos que hizo contra Riestra, ahora va a reemplazar a Dan Vareiro, el goleador de San Lorenzo, que llegó a la tercera amarilla y que no va a poder ser parte de la nómina para el encuentro contra el equipo charrúa.
A ver, son bajas, a tu entender, bajas importantes, la de Vareiro y Johan Romaña.
Y para mí Romaña es el mejor jugador de San Lorenzo en lo que va del año. Uh-huh. Si bien lo va a reemplazar Luján, que siempre es un jugador cumplidor, que nunca te baja de los 5 o 6 puntos, que es un comodín para este ciclón, que te ocupó todos los puestos en defensa, pero que claramente no es el mismo nivel que Romaña. Un Romaña que para mí fue figura incluso cuando San Lorenzo perdió muy mal, que hasta es el goleador junto con Vareiro y Cuello de esta Copa Libertadores. Y bueno, ni hablar de Vareiro, que Vareiro el año pasado y a principio también de este fue determinante, tanto en los goles como en el trabajo sucio en la parte ofensiva. Era el primer defensor en muchas ocasiones, con la presión, con el trabajo, con el choque contra el rival. Y lo va a reemplazar un Diego Erazo, que tuvo una llegada muy, muy, muy aplaudida por el hincha. Se fue ovacionado al vestuario en su debut contra Estudiantes, que contra Tigre metió su gol, pero que a partir de ahí la verdad que no tuvo buenos rendimientos, que no se entiende bien qué clase de jugador es, porque si bien te va el choque y eso, dentro del área no gana muchos duelos, no es un jugador que tenga mucha presencia en las pelotas paradas, y que cuando sale del área tiene bastantes limitaciones técnicas que, bueno, claramente lo aleja de lo que es Adam Vareiro, un jugador que muchas veces se suma a la generación de juego, a la creación de juego, y que, a mi opinión, podría haber sido suplente. Yo, como te lo dije antes de que empecemos el programa, para mí tranquilamente podría ir Alexis Cuello de 9, y lo ha hecho en las inferiores de Racing, ha salido goleador de la reserva, lo ha hecho bastante en Almagro, y para mí, teniendo en cuenta su levantada anímica, que fue el partido, la noche soñada, como bien lo dijo él después del partido, contra Independiente del Valle, con gol y asistencia, y teniendo en cuenta el bajo rendimiento de Erazo, para mí podría llegar a ser una opción ponerlo Alex Almagro de 9 y sumar un mediocampista. Si bien me encantaría que juegue Ferreira, Romagnoli dijo que no está para mucho, podría llegar a sumar a Medina, podría llegar a sumar, no sé, Blanco, podría encontrarle otra forma para mí al equipo, que no sea ponerlo a Diego Erazo, que bueno, si juega, que meta 10 goles.
Sí, creo que es una baja importante, Juan, y la de Vareiro, porque más allá de ser el capitán, hoy es el goleador de San Lorenzo, y lo hemos remarcado, y hay una nota en nuestro portal, www.ppciclón.com.ar, que hay, después tenemos al Perrito, a Braida y a Leguizamón, que son hombres que siempre andan merodeando el área y tienen siempre de frente el arco, que tiene una sequía importante, y hoy no tener a Vareiro te hace también no tener a Tarragona, porque es la última fecha de suspensión que tendrá que cumplir este encuentro, tener casi confirmado a Erazo como tu carta de gol, y no sabes cómo te va a responder después del partido que tuvo el fin de semana, Juani.
Bueno, Pienso que quizá Erazo en otro tipo de esquema, que es lo que va a plantar San Lorenzo el día jueves, puede tener una visión distinta, ¿no? Estar más abastecido, estar más rodeado de jugadores que tengan la mira puesta en el arco de enfrente, lo ayudaría un poco más al colombiano a encontrar su posición. Para mí es un jugador que encuentra bien los huecos, si bien todavía no termina de hacerse fuerte en los duelos uno contra uno, encuentra bien los huecos, encuentra bien los espacios y encuentra bien cómo acomodarse, ¿no? Para romper líneas. Quizás distido, acompañado sea otra cosa y funcione un poco mejor el Erazo. También hay que recordar que, bueno, como no va a estar Tarragona, en el banco va a estar Simón Pérez, el 9 de la reserva. O sea, tu otra carta, si querés tener un 9 de área, es el chico de la reserva que no todavía no ha debutado en primera división. O sea, San Lorenzo tiene que, por experiencia, si el equipo hace este, está bien que juegue Erazo, porque es un jugador que tiene más partidos en el lomo, tiene más aplomo, pero quizá también podría haber sido, como dice Gianluca, con Alexis Cuello el 9 y entrando otro mediocampista. Lo que sí yo no coincido, para mí el mejor jugador de San Lorenzo lo que va de la temporada no es Romaña, es Irene Gala. Para mí es la revelación, es el que está supliendo lo que hacía Jalil Elías la temporada anterior, es el jugador más regular de San Lorenzo, es el jugador con mejor pie de San Lorenzo, es el jugador que mejor interpreta lo que tiene que hacer San Lorenzo en la cancha, que es ese volante que te da entre la marca y la conexión con las líneas de ataque perfectamente, así que para mí es el mejor jugador de San Lorenzo. No coincido tanto. Quizá Romaña, la sustitución de Romaña se puede entender porque Gonzalo Luján juega de esa posición, juega de marcador central, tiene experiencia en el sub-23, es un jugador potentoso, grandote, con buen duelo aéreo, con buena capacidad de salto, buen traslado de pelota, así que eso quizá la sustitución que menos me va a costar o me va a, en principio a costar ver o me va a doler a mí que la de Romaña. Pero bueno, sí creo que San Lorenzo tiene que plantear un partido de otra índole, de otra intensidad, igual al del jueves con Independiente del Valle. Una final, salir a comerse al equipo uruguayo de entrada, apretarlo contra su arco, llevárselo puesto, imponerle fútbol. Cada vez que los uruguayos quieran desplegar algún atisbo de juego, cortar enseguida, de responder, un contraataque, y bueno, a partir de ahí empezar a generar sobre eso el dominio del juego y dominio de la pelota y llevárselo por delante.
Sí, yo creo que no le queda a San Lorenzo otro negocio que hacerse con la pelota desde el minuto cero, proponer el propio equipo a su gran el juego, cuando pierda la pelota esa rápida recuperación en presión que vino demostrando en los buenos partidos que tuvo San Lorenzo, y bueno, y después alimentar bien al 9 para que Diego Erazo pueda meterla dentro del arco, también los que anden por ahí cerca, ¿por qué no? Que se le vuelva a abrir el arco a Cuello, que ya por Copa tuvo su noche soñada, que vuelva a tener otra, sería más que gratificante para San Lorenzo. En el entrenamiento de hoy, el Pipi paró a Chila Gómez en el arco, Agustín Giai, Gonzalo Luján, Gastón Campi y Malcolm Braida, Irala Remedi, ahí en el mediocampo, Legui, Barrios, Cuello y Erazo. Ese es el 11 que paró en el entrenamiento de esta mañana y es el que se estaría perfilando. Si mañana no pasa nada, este sería el mismo 11 que va a probar mañana, gracias a la gente de Elixir Azulgrana y a Hernancito Sánchez que nos pasa la data, y ya sería el equipo titular para esta final que tiene San Lorenzo el día jueves, que seguramente tendrá un estadio totalmente repleto porque ya pasamos a la información, vuelve el CAS La Te Lleva, Gianluca, otra vez está a disposición por parte de la dirigencia.
Así es, al igual que fue el partido contra Independiente del Valle el jueves pasado, la dirigencia de San Lorenzo acordó que en los mismos puntos de salidas donde fueron otra vez va a haber micros para llegar al estadio, ida y vuelta. y además habló con el tema de las peñas para los que son del conurbano, para que también puedan ir. Y para mí es una decisión acertada de esta dirigencia, que bastante se la cuestiona, y yo creo que esta es una buena. Habrá que ver si esto se mantiene para las demás competiciones o si solamente va a ser para Copa Libertadores.
Bueno, sí, creo que es una buena iniciativa, ¿no? Que se mantenga por Copa estaría bien. Entiendo que es algo costoso mover esa cantidad de micros. La otra vez fueron 80 micros, es algo costoso. Pero al mismo tiempo, a ver, aquellos que no tienen transporte, que no tienen auto, salir de un punto fijo, que después te vuelvan a llevar a ese mismo punto para llegar a la cancha en un día laboral. Un horario 9 de la noche que, para aquellos que no tienen transporte, vuelvo a remarcar esto, es importante tener por lo menos alguien que te lleve y que te saque después de la zona también del estadio, ¿no? Recordamos, en Liniers partirá a partir de las 4:30, en todos estos puntos a partir de las 4:30 saldrán los micros con destino al nuevo gasómetro y después tendrán... regresarán finalizando el partido al mismo lugar, en Rivadavia y Montiel en Liniers, en Rivadavia y Rivera Andarte en Flores, Rivadavia y Centenera en Primera Junta, Rivadavia Avenida de la Plata en Caballito, San Juan y Boedo en el barrio de Boedo, Rivadavia y Jujuy, Avenida Jujuy en Once, San Juan y Entre Ríos en Balvanera, Álvarez Jonte y Cuenca en Villa del Parque, 9 de Julio y San Juan en Constitución, General Paz y Eva Perón del otro lado, Crovara de General Paz en el barrio de Mataderos, Avenida General Paz y Beiró en Devoto y Avenida General Paz y Constituyente en Villa Urquiza. Todos esos son los puntos de salida de los micros a partir de 4:30 el jueves, a estar ahí atentos. Obviamente primero se meten en www.sanlorenzo.com.ar, se tienen que suscribir, se tienen que anotarse en un formulario que se encuentra en la página. Creo que la nota en la web del club es la segunda. La primera de la venta de entradas, la segunda, la de Casa Te Lleva. Ingresan ahí, se anotan. Atención, esto es solamente para los que tienen entrada, ¿sí? No es hincha sin entrada, no. Solamente gente con entrada en mano los que van a poder viajar en los micros. A ver, ¿con qué seguimos? No sé si ustedes me copian, chicos, yo me congelé. ¿Me escuchan?
Sí, todo bien, todo bien.
Perfecto. No,
te quería corregir que en la página oficial del club dicen que es jueves desde las 18:30, no de las 16.
Ah, perdón, puede ser que yo me haya equivocado. Bueno, es buena la aclaración, sí, es verdad, porque las 4:30 del partido es a las 9, es bastante, ¿no? Es bastante, sí, para tomar unos mates. Entonces, ya dijimos el tema del traslado. Vamos a hablar de las renovaciones, porque es un dato no menor, muchachos. ¿Qué pasa con las renovaciones de San Lorenzo? Hay tres renovaciones que están medias truncadas, ahí como que no avanzan. Una es la de Gonzalo Luján, otra la del Perrito Barrio y otra la de Malcolm Braida. Jean-Luc, ¿qué sabes de esto?
La dirigencia ayer informó que le va a poner fecha límite, le va a poner un ultimátum a estos tres jugadores que todavía no llegaron a un acuerdo para su renovación, cuyos contratos vencen en diciembre de este año. Les dijeron que hasta el 30 de mayo van a tener la posibilidad de poner la firma y si no van a ser apartados del plantel principal. Ya pasó con la dirigencia anterior, que muchos jugadores que se fueron en condición de libre, jugaron hasta el último partido. Esta dirigencia no quiere pasar por lo mismo, no quiere prestarle la camiseta a jugadores que se van a ir sin dejarle un peso al club. Y a partir de ahora, sin importar la relevancia que tengan en el plantel, van a ser apartados, van a ser separados y entrenarán a contraturno y no van a ser tenidos en cuenta. Estos tres jugadores son importantes para San Lorenzo, Braida y Barrios principalmente porque son titulares, Luján porque sería el jugador número 12 de San Lorenzo, es el que más minutos suma, pero entiendo completamente esta decisión de la dirigencia. Si no querés firmar la renovación, no se llega a un acuerdo, no te voy a prestar la camiseta para que te muestres, para que funcione de vidriera y después te puedas ir con el pase en tu poder.
Uh-huh. Juani, ¿qué opinas de esto? ¿Es una buena una buena decisión o no que queden colgados los jugadores?
Bueno, es un poco, por un lado, es una decisión. San Lorenzo defiende su patrimonio, ¿no? Defiende lo que ha invertido durante todo este tiempo pagando salarios por estos jugadores para que vistan la camiseta de San Lorenzo, y no quiere perder dinero o no quiere ser vidriera de otros equipos que después los jugadores se muestren y se vayan gratis. Por otro lado, estamos hablando de tres jugadores que son de jerarquía en el plantel de San Lorenzo, que son importantes en el plantel de San Lorenzo, que no sé hasta qué punto puede ser contraproducente que queden colgados, porque hoy, si va mal por mal, no tenés un jugador de las características de Malcolm Braida, no tenés un jugador de las características de Barrios, no tenés un polifuncional como Gonzalo Luján tampoco en el plantel, así que no sé hasta qué punto esto puede ser contraproducente. Yo lo que entiendo es que las renovaciones están frenadas por una cuestión de que San Lorenzo quiere analizar minuciosamente lo que se va a firmar con cada uno de los jugadores. Se les hizo una oferta de mejora salarial, mejora sustancial de su salario, pero que San Lorenzo no está en condiciones de ofrecer locuras, ¿no? Locuras o ofrecer lo que ofrecerían otros equipos con otra situación económica en el mercado de pases actual, ¿no? Como que San Lorenzo está haciendo un poco una revisión de su patrimonio, está en plena auditoría también para saber cuál es la situación financiera del club, y que bueno, se les ofreció mejoras sustanciales de sus contratos, pero no se les ofreció los montos que quizás estos jugadores esperaban. Entonces, por el momento está todo ahí medio enfriado, medio que no camina, pero bueno, debería destrabarse de acá al 30 de mayo.
Sí, por supuesto, porque, a ver, los tiempos apremian. Está claro que San Lorenzo hoy no puede pagar contratos exorbitantes. Creo que Malcolm Braida, por lo que tengo como información, quiere ser el segundo mejor pago detrás de del carnicero, ¿no? Y ahí también, ¿no? Hay algo como para sentarse y ver que el mejor pago del plantel sea suplente, y cuando ingresa también no es culpa del jugador porque no ha tenido oportunidades, pero cuando ingresa tampoco está a la altura, y que un jugador titular hoy te ponga sobre la mesa y mira, yo quiero ser el segundo mejor pago porque soy titular, porque te doy fútbol, más allá de que en los últimos meses ha bajado y considerablemente su rendimiento Malcolm Braida, pero está en condiciones el jugador, creo yo, en reclamar algo más, pero al mismo tiempo hay que poner sobre la balanza, Gianluca, que hoy la economía del club no es la mejor como para pagar un sueldo tan alto.
Es que tampoco te renta endeudarte para renovarle un jugador que en los últimos meses no estuvo a la altura que mostró en 2023. Otro Malcolm Braida que tranquilamente podría haber sido vendido por mucha plata, si bien San Lorenzo tiene solamente el 50% del pase y la otra mitad la tiene Instituto de Córdoba. Yo creo que el Malcolm 2023 se podría llegar a vender por otro monto. Ahora, con este momento de este jugador, como también te puedo nombrar a Nahuel Barrios y Gonzalo Luján, que no están en su mejor momento, que no están en el nivel más alto de lo que mostraron con la camiseta de San Lorenzo, y ahí ya lo dudo si vale la pena gastar esa plata o invertir esa plata, que después habrá que ver si se puede recuperar. Nahuel Barrios 2023, ahí antes estaba leyendo una estadística, fue el jugador con más gambetas en la Copa Sudamericana del año pasado. Ese fue, creo que, el pico de rendimiento de Nahuel, y que ahora se plante y busque una mejora salarial más allá de lo que puede ofrecer San Lorenzo, me parece que no cuadra con su momento. Gonzalo Luján es otro caso que para mí se podría llegar a buen puerto de otra forma, teniendo en cuenta que no es titular, que no es indiscutido, que es un pibe del club que está hace poco tiempo en primera división, que creo que San Lorenzo le dio la oportunidad de ir a jugar con la selección sub-23, que tiene los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, y que le conviene también a Luján seguir siendo parte de San Lorenzo, porque no sé si Javier Mascherano lo va a llevar a los Juegos Olímpicos sin ser jugador de San Lorenzo o estando colgado en el ciclón.
Sí, creo que por ahí también pasa algo tan importante para el jugador como también estar presente en los Juegos Olímpicos. Vos, Juani, ¿cómo ves el tema esta de las renovaciones? Atención, porque a San Lorenzo llegó un sondeo del Beşiktaş por el Perrito Barrio, más allá de San Pablo, contrato que termina a fines de año. Así que hay que apurar o ver qué pasa con el Perrito.
Y bueno, vuelvo a repetir, para mí es un poco... Por un lado vos tenés que defender tu patrimonio, por otro lado también vos tenés que fijarte si los podés reemplazar hoy en día, ¿no? Esa posición es un poco, te pone, por un lado vos tenés que defenderte y por otro lado estás contra las cuerdas, ¿no? También es un poco complicado. Lo que me parece a mí es que San Lorenzo primero está esperando un poco ver si se aclara un poco cuál es la situación patrimonial del club, porque hoy San Lorenzo no puede pagar los salarios que paga el mercado. Ese es uno de los principales problemas de San Lorenzo. San Lorenzo no puede competir con otras instituciones en cuanto a los niveles de los contratos porque no tiene esos ingresos, adeuda mucho dinero. Recuerden que el tesorero dijo la semana pasada que hay 15 inhibiciones esperando en FIFA. Así que la situación de San Lorenzo patrimonialmente es muy complicada. Y San Lorenzo no estaría en condiciones de quizás hacer erogaciones de dinero importantes que después no termina no pudiendo cumplir. Yo creo que cuando vos firmás un contrato es un compromiso que asumís y que tenés que cumplir, y que si vos firmás algo, ya nos ha pasado en otras ocasiones, que se firman cosas que después no se cumplen y después caemos en la misma, ¿no? Terminamos con deudas, con inhibiciones, con disputas de salariales y judiciales que no llegan a buen puerto para el club. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tire y afloje, ¿no? Ver, sentarse a negociar, cranear bien qué se puede hacer. Pero yo creo que van a llegar las tres a buen puerto. Quizás peco de optimista, pero para mí los tres van a renovar contratos. Yo no creo que ninguno de los tres quiera alejarse de San Lorenzo por el momento. Pero es un poco más compleja la situación, no es solamente te ofrezco tanto, querés ganar tanto y firmamos tanto, es un poquito más complejo.
Tal cual, bueno, y a ver, y está claro que San Lorenzo va a querer vender quizás a Barrios, que es uno de los más buscados, venderlo para levantar las inhibiciones, porque si no va a estar complejo de incorporar. Ya hay nombres, se habla nuevamente de Reali. Creo que empezar a hacer análisis sobre el próximo mercado de pases es muy prematuro, y más porque San Lorenzo hoy no puede incorporar a nadie, tiene que levantar estas inhibiciones para empezar a pensar en nuevos nombres. Y volviendo sobre el tema de Malcolm Braida, estuve hablando con gente de Córdoba, porque recordemos que el 50% del pase de Instituto, el mismo equipo cordobés está haciendo una puja para que el jugador termine aceptando la oferta de San Lorenzo, porque claramente no quieren perder el 50% de la ficha. Entonces, los cordobeses están hablando con el entorno del jugador para que acepte y que después claramente sea vendido, que es seguramente el futuro de Brian San Lorenzo, Gianluca.
Sí, creo que él había declarado que no quería ir sin dejarle plata o a San Lorenzo, sí, y a Instituto, así que me parece que esta charla con el equipo cordobés puede llegar a empujar o a acercar las partes con San Lorenzo. Es un San Lorenzo que intentó comprarle el otro 50%, pero nunca llegó a buen puerto, y que no puede quedarse con las manos vacías teniendo un jugador que mostró un tan alto nivel el año pasado y que ahora se puede ir con las manos vacías. Uh-huh. Te quería hablar de otra renovación, que es la de Tomás Medina, el Toto Medina, que firmó hasta 2027, un jugador que empieza a sumar minutos, que empieza a tomar relevancia en este de San Lorenzo, y que, bueno, que por suerte firmó hasta 2027. Un jugador por el que San Lorenzo se salvó y que va a renovar es Gastón Hernández. Lamentablemente tuvo la lesión de los cruzados, pero también su contrato vencía en diciembre de este año, y que por la rotura de los ligamentos cruzados que sufrió en el partido contra Platense, automáticamente va a renovar su vínculo con el club. Marcelo Moretti habló de que va a mantenerle las cifras que se hablaban antes de la lesión, por lo que Gastón Hernández se va a quedar en San Lorenzo después de su recuperación. Y habrá que ver qué pasa el año que viene con Jeremías James, que está prácticamente relegado en este San Lorenzo. La otra vez directamente sí. Lo concentró, a pesar de que haya sido una convocatoria alternativa en donde muchos jugadores no fueron parte de la nómina. Jeremías James volvió de su préstamo con Barracas, se interrumpió para que vuelva, pero con las renovaciones de Carlos Larroca Sánchez y Gastón Campi perdió bastante lugar, después llegó el carnicero Hernández, y que ahora prácticamente no es tenido en cuenta, y habrá que ver qué pasa el año que viene con el tema de él, qué quiere hacer, si va a renovar o si no va a renovar.
Tal cual, sí, porque Jeremías volvió por pedido de Insúa y cortó su préstamo porque no tenía rodaje en Barracas y tampoco lo tuvo en San Lorenzo. Pero bueno, hay que ver también qué será el futuro de Jeremías James, que para mí es un gran jugador. Lamentablemente sufrió aquella lesión con Boca, la rotura de los ligamentos, que lo dejó afuera y a partir de ahí no pudo recuperar su lugar en San Lorenzo. Se fue a préstamo, regresó y bueno, y lo que contaba recién Gianluca también, que es un futuro incierto el de Jeremías, que vuelvo a repetir, para mí es un jugadorazo. Pero bueno, hay que ver qué pasa a futuro. Bueno, la buena noticia es que hace un ratito nomás San Lorenzo publicó la extensión del contrato del Toto Medina, gran jugador, otro gran proyecto de San Lorenzo hasta 2027, Juani.
Sí, así es, un gran proyecto de San Lorenzo, un gran jugador, un habilidoso enganche, un habilidoso mediocampista. Que bueno, yo escuchaba ahí, lo mataban un poco en redes sociales el otro día, algunos colegas que decían, pintaban como de tal forma, y resulta que es uno más del montón. Yo quiero recordarles que tiene 20 años y que tiene 11 partidos en la primera de San Lorenzo. Que si vamos a matar a un chico de 20 años con 11 partidos en la primera de San Lorenzo, o vamos a esperar que con 11 partidos se demuestre como un crack, una figura del fútbol mundial, estamos un poquito desesperados y un poquito fuera de la realidad, ¿no? Hay que aguantarlo un poco más, pero sin duda es un jugador que a San Lorenzo le va a dar grandes alegrías y le va a traer grandes bonanzas en mercados futuros.
Sí, tal cual.
Además, porque el otro día nadie superó los 4 puntos. Para mí los únicos que se destacaron fue Larroca Sánchez y Báez. La verdad que
no pero sí, lo decía por un colega en particular que no voy a mencionar, que lo defenestró en redes sociales y no me pareció justo lo que hizo.
Y no, es un pibe del club, es un pibe que está haciendo sus primeros pasos, que en lo poco que mostró hasta ahora en un San Lorenzo que no generaba fútbol, que prácticamente le costaba darse 2 pases seguidos, entró, le cambió en varias oportunidades la cara al equipo, que se esfuerza y que tranquilamente puede ser un gran proyecto a futuro para generar ingresos.
Sí, tal cual. Y aparte tiene, para mí tiene un gran futuro el pibe. También lo ha demostrado y muy bien junto con Irala, que era otro de los nombres que marcaba Juani. Creo que son de los proyectos que San Lorenzo sacó muy bien de la cantera y que esperemos que San Lorenzo, en el actual mercado de pases y a futuro con estos apellidos, no mal venda, ¿no? Porque hoy San Lorenzo ha atado de pies y mano en cuanto a lo económico, es propicio a que se desprenda de jugadores por bajo costo. Esperemos que no pase, que la dirigencia tome buenas decisiones más allá de lo económico para levantar las inhibiciones y no desprenderse del patrimonio por pocos pesos como ha hecho la dirigencia anterior y la anterior también, ¿no? Pero bueno, cosa pasada, esperemos que el próximo mercado de pases sea provechoso para San Lorenzo en cuanto a lo económico. Bueno, chicos, 9 de la noche. Juani, a ver.
Déjame decir lo último, Juanpi. Esa categoría especial, ahora no recuerdo si es 2004 o 2005, es una categoría que viene desde novena, y en novena ya jugaban en mitad de cancha Medina, Irala, Giai y Porra. Hoy los 4 en primera de San Lorenzo. Para que se den una idea, los chicos que desde novena vienen jugando juntos, 2004 creo que es la categoría, los 4 mediocampistas, hoy los 4 en la primera de San Lorenzo.
Mira, como para no tener un dato de color importante, porque ahí te das cuenta de la línea deportiva que se viene siguiendo y estos chicos que suben también a la primera y que son el futuro de San Lorenzo. quieran o no, es el futuro de San Lorenzo. Y también hay que remarcar que fueron promovidos a reserva Ignacio Perruzzi, Ramiro Pedrosa y Branco Salinardi, jugadores de Casla Juveniles, categoría 2005 y 2007, tanto Pedrosa como Salinardi, 2005 Perruzzi, ya están entrenando con la reserva de Damián Ayude, que ganó 2-0 hoy, y bueno, se atreve a soñar con la clasificación, así que bien por los pibes que se vienen promoviendo y la reserva que volvió al triunfo después de tantos encuentros. Gianluca, lo último que tengas y nos despedimos.
Dale, repetimos el equipo que paró hoy Romagnoli. Dale, de sí. Cara al partido del jueves: el Chila Gómez en el arco, Agustín Yay, Gonzalo Luján, Gastón Campi y Malcolm Bryan en defensa, el doble 5, Eric Remedy e Ilián Irala, los tres volantes ofensivos, Iván Leguizamón por derecha, Alexis Cuello por izquierda, el Perrito Barrios centralizado y como referencia en el ataque, Diego Eras.
Muy bien, 11 repasado, veremos mañana, estar atentos a las redes de Pasión por el Ciclón, también a nuestro portal web www.ppciclón.com.ar, que ahí vamos a estar subiendo y repasando lo que pasa en el entrenamiento de mañana, ya casi con equipo confirmado. Juani, la última tuya, dale.
Bueno, lo último, el jueves a partir de las 20:30 nos encontramos, para quienes no vayan a la cancha, en la transmisión del hincha de San Lorenzo. Vamos a estar comentando ahí junto a Damián y algún colega más que se sume, porque Nico Díaz está complicado, así que vamos a estar ahí para transmitir todas las emociones de San Lorenzo Liverpool Uruguay. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, a poner me gusta y a estar atento a todos los contenidos.
Así es la invitación por parte de Juan y ya está hecha. Noticia a último momento: Augusto Batalla deja España, se vuelve para el país. En principio deberá volver a River, que es dueño de su ficha, y por lo que dicen no será tenido en cuenta por Martín de Michelis. Así que, ¿por qué no poder contar nuevamente con Don Augusto, que dejó la puerta abierta? Yo creo que se fue muy bien. Lamentablemente, bueno, se fue por intereses personales. Creo que acá en el fútbol siempre son intereses personales, ¿no? Cuando uno se va a otra categoría, a otro fútbol, y no le fue para nada bien, el Granada ha descendido, así que Batalla vuelve al país. Yo no sé si en futuro se puede pensar, ¿por qué no? Si ha dejado la puerta abierta, así que veremos qué pasa con el futuro del arquero de River, pero hoy por hoy tenemos al Chila Gómez y a Facu Altamirano, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que está en pronta recuperación. Gracias Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios por acompañarnos y sacarnos como siempre. El gran saludo para todos. Perdón, juega Gallardo. Nos vamos a encontrar el próximo martes, nuevo programa de Pasión por el Ciclón, y ya saben, el jueves a partir de las 8:30 en vivo desde el nuevo gasómetro con todo lo que deje San Lorenzo, Liverpool de Uruguay. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.